fue todo ese arco que hicimos la película, que fue muy bello, que también es la vuelta. María cuando ya la conocí, pues ella quería era irse más lejos, pues ella estaba era huyendo.
Yo lo primero que pediría es que fuese un sueño muy, muy largo, como para poder hablar. Y lo que le preguntaría, lo que le diría, es que me contara su vida de pe a pa. Solo que me contara su vida. Tener que preguntarle a nadie más y no conocerlo a través de los otros, sino a él, por él. Ese sería como el sueño, el mejor sueño.
Realmente es una ruptura. Nosotros veníamos, sí, un poco como haciendo pilatunas, por decir. Nos tomábamos el periódico, el bogotano, salíamos corriendo, nos tomábamos la casa de Gaitán, poníamos flores. Eran tomas así.
De toda esa locura colombiana que nunca se llegó como a sentar y a entender bien como lo que se había hecho. Entonces fue muy, muy interesante ver como Carlos, como una figura de transformación brutal de la guerra a la paz, ¿no? Uno. Y dos, como una tragedia griega, ¿no? Como una persona que sabía que su destino iba a ser, que si tomaba ciertas decisiones, su destino era la muerte, y tomó esas decisiones para que su destino fuera el que fue, ¿no?
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos. Un podcast
hecho en Colombia.
Un saludo para todos los que nos escuchan. Esto es Hecho en Colombia, el podcast de RTVC Play dedicado al cine nacional, a películas documentales hechas en Colombia. Y hoy en el episodio tendremos una conversación especial con Simón Hernández, que nos visitó en el estudio. Simón es artista visual, director, y estuvimos conversando con él acerca de Pizarro, su ópera prima. Pizarro es un documental del año 2016 que narra de alguna manera la relación a través de archivo, de memoria, de María José Pizarro con su padre, quien fuera comandante en jefe del M-19, Carlos Pizarro. Hablaremos un poco acerca de todo el proceso de recopilación de material, de archivo, de cómo surgió la relación de entre Simón y María José para hacer esta película, las ideas iniciales, todo el proceso de producción, que fue un proceso largo, como nos contó Simón, de 5 años, y todas las vicisitudes que podremos encontrar y ver en el documental. A la gente que no lo ha visto, los invitamos a pasar por la plataforma rtvcplay.co y que se animen a ver no solo Pizarro, la película que hoy nos convoca, sino que se animen a disfrutar de todo el contenido que tenemos ahí gratuito para ustedes. Entonces, bueno, sin más, bienvenidos.
Lo mío son momentos fugaces, son recuerdos, pues son flashes, que no sé emplazar en el tiempo, que no sé decir en qué momento era, si tenía 5, 6 o 10. Es un ser que he tenido que ir construyendo porque mi memoria no alcanza para definirlo.
Para dar inicio a este episodio, quise preguntarle a Simón, ¿de dónde nació la idea del documental? ¿De dónde nació su inquietud por contar la historia no solo de este personaje, sino de alguna manera ese espejo de la relación de María José con su padre a través del tiempo que pudieron compartir, pero también a través de toda esa memoria, de ese duelo, de ese dolor, de ese magnicidio que acabó con la vida de su padre y de alguna manera también con ese sueño que era conseguir la paz por allá a principios de los 90, finales de los 80. Escuchemos entonces a Simón.
Pues mira que, bueno, muchas gracias por la invitación. La película tuvo un proceso largo, fueron 5 años de producción y de grabación, que fue como todo el arco de transformación que tuvo María. ¿no? Que en Barcelona, cuando nos conocimos, y además nos conocimos de una manera muy accidental, porque fue a través de su mamá y una cosa más de médicos, que yo no sabía que ella era María José Pizarro, porque además ella era María José Barón en ese momento. Entonces, a medida que nos volvimos amigos, como por tomando vino y como de tin y la cosa, se desenvuelve como toda la historia de ella, que comienza a ser fascinante para mí, porque yo venía a trabajar con Beatriz González en un documental del M19 para el Museo Nacional. Entonces yo ya había tenido acceso al material, yo ya conocía más o menos la historia, que además es apasionante, como todo lo del M19, pues a mí me encanta. Me parece como algo muy, muy, muy sui generis en la historia política colombiana y latinoamericana. Pero entonces ahí se comenzó a gestar como una amistad ante todo, ¿no? Y María y yo teníamos como parches de viernes a la tarde cuando ella podía, porque ella tenía una vida muy complicada en Barcelona. No, ella vivía en el paro, ella limpiaba casas para también sobrevivir, vivía en la casa del suegro. Pero nos reuníamos en la casa de ella, de los suegros, a ver material del M19, que en esa época se lo mandaban de Colombia en DVDs y mil archivos sin clasificación de nada, y a veces era uno, solo un play, eso eran 6 horas de cosas, y tomando vino y mirando, y pues era fascinante, ¿no? Porque además no es esta digitalización en la que vivimos ahora, sino que la información sí era mucho más segmentada y menos todo estaba menos comunicado, por decirlo, ¿no? No había tanta nube de información. Entonces todo ese archivo pues fascinante, y pues la película surge cuando ya estábamos ahí como en esta dinámica, y yo me pongo a ver a ella, ver a su papá, ¿no? Como ver a ella, ver a su papá como un televisor grande que ya tenía ya y tal. No, en un momento como muy álgido, o como con lo de Corinto, o con que él firma La Paz Herido, ¿no? Que es esta como esta cosa y toda paradójica de la historia, y entonces ahí es donde comienza la película. Como que para mí ese fue cuando dije como claro, el M19, porque a mí no me hacía sentido hacer una película de Carlos Pizarro, porque era muy historicista el aproximamiento que tenía, pero hacer una película acerca del M19 pero a través de María José tenía todo el sentido en ese momento, porque además éramos amigos, y claro que yo ya había entendido como toda la cosa del exilio, toda la cosa que ella estaba haciendo, recuperación de memoria con Xavier Binader y con Darío Villamizar, que ellos fueron los que le impulsaron a ella pues a reactivar ese nombre, ¿no? A reactivar el apellido y todo lo que eso conlleva. Entonces fue todo ese arco que hicimos la película, que fue muy bello, que también es la vuelta. María cuando yo la conocí, pues ella quería era irse más lejos, pues ella estaba era huyendo como de su herencia, de su pasado, de su familia, y lo que sucede es como que ya todo esto a ella lo que le detona es el volver a Colombia, a desenterrar toda esta historia que pues es una historia fascinante, ¿no? Y la historia de Carlos, y eso a mí me pasó a medida que íbamos haciendo la película, que fue muy como gratificante y como muy emocionante, porque se iba desenvolviendo un personaje, porque yo sabía mucho más de Jaime Bateman, por ejemplo, yo había investigado mucho más a Jaime Bateman, y Darío Villamizar tiene un libro de él muy bueno, y pues Bateman siempre era como esa guía, ¿no? Como esa lanza que guiaba todo. Y ahí, a medida que íbamos consiguiendo archivo, a medida que íbamos leyendo libros y la biografía como de esta chica Restrepo, que ella tiene unos libros de Pizarro muy bonitos, de Laura Restrepo, se fue desenvolviendo un personaje muy interesante. Y lo que Carlos Pizarro, como que yo logré entender de él, y que de alguna manera la película logra transmitir, fue algo mucho más del comandante Papito del momento, de toda esa locura colombiana que nunca se llegó como a sentar y a entender bien como lo que se había hecho. Entonces fue muy, muy interesante ver como Carlos, como una figura de transformación brutal de la guerra a la paz, ¿no? Uno. Y dos, como una tragedia griega, ¿no? Como una persona que sabía que su destino iba a ser, que si tomaba ciertas decisiones, su destino era la muerte, y tomó esas decisiones para que su destino fuera el que fue, ¿no? Como que... Entonces, sí, para responderte, fueron 5 años y como el descubrimiento de una bellísima historia, ¿no? Que era como esa historia de recuperación, por un lado, y de olvido de María, y la otra de recuperación, pues, de Carlos Pizarro, de ese episodio de La Paz, que uno como que nuestra generación lo tenía como pues nosotros lo vivimos, ¿no? Eso fue el 90, pero nunca lo habíamos trascendido, o como que nunca se había entendido muy bien. Y después la constituyente, y después cuando te das cuenta, por ejemplo, la muerte de Carlos, que es una muerte primero única en el mundo, ¿no? Como un sicariato en un avión comercial a pleno vuelo. Y dos, pues que lo matan 45 días después de firmar la paz, ¿no? Como que eso es como una traición del Estado como enorme, eso es una traición como a la sociedad gigante. Entonces, sí, había como una gran historia ahí como para desenterrar y contar, pues.
Se matan los colombianos entre ellos.
Porque no somos capaces de construir interlocutores para la paz, porque tenemos una tradición de guerra civil infinita. La gente se atrinchera en posiciones muy propias, muy particulares, y de alguna manera desconocen que a su alrededor surgen nuevas fuerzas, surgen otras aspiraciones políticas, otros sueños, otros anhelos de carácter social. Entonces pienso que hoy es necesario en Colombia mirar hacia afuera, construir vasos comunicantes hacia otros sectores y de alguna manera reconocer que somos una sociedad pluralista, muy mezclada en sus búsquedas, y que tenemos que reconocernos para poder encontrar una solución política al conflicto nacional. Por eso la paz no es una paz concertada, es una paz que empieza por construir un interlocutor para la paz. El esfuerzo de los últimos años de la M19 ha sido construir interlocutores para la paz, y creo que va a ser el esfuerzo necesario de este país en los próximos años.
Aquí nos menciona Simón varios temas que me parecieron interesantes. Por un lado está el tema este, pues, de ese crimen de Estado que se cometió, toda esa búsqueda de la justicia. Pero por otro lado, mencionó Simón esa búsqueda de María José Pizarro, por encontrar por un lado a su padre, pero por otro de reconstruirse, ¿no? Nos cuenta Simón que ella estaba un poco huyendo, le tocó pues exiliarse por amenazas, una vida por supuesto muy difícil que hay que construir en otro país. Esa dificultad, ¿no?, de construir, de rehacerse en otro país, de empezar de alguna manera de ceros. Y le pregunté a Simón cómo fue ese trabajar con María José en el documental, revisando archivo, tocando un tema tan sensible, no solo estando en la distancia, sino pues reabriendo de alguna manera heridas del pasado, heridas que pues nunca se podrán olvidar, pero también reencontrarse, ¿no?, de alguna manera con sus raíces, con su historia familiar y personal.
El trabajo de archivo tuvo como varios niveles, y María tenía un trabajo ya avanzado, como que ya había una bibliografía, ya habían como unas cartas que se estaban guardando, ya por ejemplo el sombrero volvió a existir, ¿no?, que ese sombrero yo guardado. O sea, ellos lo llevaron al Museo Nacional. No sé por qué me da risa, pero lo llevaron al Museo Nacional, como decir, ¿por qué no guardan este sombrero? Pues que es el sombrero un poco de la paz de ese momento, de los 90s y tal. Y le dijeron, no, eso no es nada, ¿no? Como que vaya y guarde eso. Que mejor dicho, eso estuvo a punto de ser botado a la caneca, ¿no? Pero que comienzan a hacer estos objetos que comienzan a volver a tener valor, ¿no? Como ese valor personal, que comienzan a llenar como esa emocionalidad de la, como del corazón de ella, ¿no? Como, pero también comienza a ver como la investigación como de los medios, como que nos íbamos al Espectador, al Tiempo, a las hemerotecas de la Luisa Ángela, a ver qué más uno se iba encontrando, y si era ir armando como un rompecabezas que iba completando una imagen que nunca había estado completa para ella y para mí tampoco, y yo creo que para muchos, ¿no? Como que, y después comenzamos a encontrar unos archivos increíbles como de video, y por ejemplo hay la escena como cuando María llora como frente a ese archivo, es como que no, se había confrontado como a un ella a una ella que nunca se había visto así. O sea, ella nunca había visto esas imágenes de ella llorando frente a la tumba de Carlos de esa manera, ¿no? Entonces eso me pareció que eso era que ahí fue como, pues, como fuerte, como hostia, esto acá está como acá y como que se está moviendo unos cimientos así como de transformación, de duelo, de que también hasta ese momento seguía como ese duelo andando. Entonces era por eso, o por ejemplo cuando ella hace como esta cámara diario por el Parkway, que es cuando le muestran realmente como todo el archivo de Carlos. Yo me acuerdo que ella me llamó así totalmente traumatizada, como de lo que había sucedido, como recién salida así de la fiscalía y tal. Y yo le dije como, no, yo ya, o sea, no me digas nada. Como que, o sea, silencio, yo ya voy por ti, sí, como que ya nos encontramos, ya te voy por ti. Y quiero que grabes eso. Como que yo tengo una camarita handycam así como muy básica, pues, para este tipo de cosas. Y entonces esa escena también tiene esa cosa como ese duelo interno de María José, porque era tratando como de escupir, de vomitar, de tratar de entender también toda la violencia por la que se sabía que había pasado, pero no se había visualizado tanto, ¿no? Como otra vez como ese rompecabezas como descubriéndose. Entonces fueron como estos momentos que creo que le crearon como mucha... Como por un lado, como una cosa como política importante, como a la compleción de la imagen de Carlos, y lo otro de ese árbol que uno crea de emociones como humano para María José, ¿no? Como que... Entonces hay varios niveles de ese trabajo de archivo que además para mí era muy importante lograr como conjugar como todos esos mundos, que era como esa vida como personal de María José, pero también como el quehacer político de Carlos, y cómo todo eso estaba unido, ¿no? Que finalmente eso también es como un layer ahí de la película, que es como ese hilo invisible que María tiene como con esta historia política colombiana, ¿no? Y que verla hoy en día donde está, pues da como mucha emoción. A mí me da mucha emoción así, porque sí. Es verla desde lo que te decía, ella en el paro en España, siendo una trabajadora más de la, pues como tú sabes, como cuando uno es inmigrante, que a veces se pone dura la situación y eso toca rasgar piedras.
¿Cuál es el papel que juega Pizarro en la construcción de la paz?
Difícilmente otro del M-19 hubiese podido hacerlo, pero Pizarro estaba acompañado de un gran prestigio militar, de un gran carisma y de un gran liderazgo.
Es impresionante ver, ¿no? El documental ya tiene casi 10 años, pero es realmente impresionante ver, pues, el camino que ha recorrido María José desde eso, ¿no? Un momento de estar en el exilio, viviendo casi que con las uñas, estando, como nos contó Simón, en el paro, en el rebusque que llamamos, y ver ahora, pues, la mujer en la que se ha convertido y cómo ha retomado de alguna manera el legado que dejó su padre, ¿no? Esa lucha por cosas tan valiosas que en este país aún no hemos conseguido, como la justicia social, ciertos derechos de los trabajadores y trabajadoras, el tema también de la reivindicación de la mujer y lo femenino en lo público, en lo social, en lo personal. Y es muy interesante en el documental ver eso, ¿no? Ver ese camino de María José de alguna manera en paralelo con lo que fue la historia de su padre. Y esta historia está contada a través de relatos, de entrevistas, de recortes de prensa, secciones, segmentos de televisión, de noticieros, pero también de recuerdos muy personales, ¿no? De cartas, de fotos. Y todo esto está amalgamado de alguna manera, o en el montaje más bien, construido de una manera que me llamó mucho la atención y que es una de las cosas que más me gustó en lo personal del documental. Por supuesto, aparte del fondo que tiene de los personajes, pero fue el montaje, ¿no? ¿Cómo es esta manera de trabajar mezclando formatos? En el documental podemos ver que hay formatos de cámaras distintas, de handycam, pero también de cámara profesional, cámara en mano, cámara en movimiento, planos subjetivos. Y le pregunté a Simón un poco cómo fue este trabajo de la cinematografía, y esto fue lo que nos comentó Simón.
O sea, ya hay una cuestión, yo tengo como un background en el mundo del arte, como yo, como que más de eso y como en el cine y el arte, pues. Entonces había como, a mí siempre me interesa mucho el archivo. Entonces, por ejemplo, yo entré, toda esta historia fue por el archivo, lo que te contaba con Beatriz González, y conocimos a Javier Artunduaga, que es un militante del M19, que tiene un archivo del M19 precioso, precioso, precioso. Y yo me acuerdo que yo, a mí ese archivo que me dejó como un poco trastornado, como de las imágenes, porque además eran imágenes muy bellas, porque antes la televisión sí estaba filmando como a estos maleantes o a estos revolucionarios y qué tienen para decir y dónde viven y cómo hacen. Entonces también hay muchas imágenes de los manes es más de fiesta y bailando, otros manes tejiendo el pantaloncito y la cosa y la gorrita, ¿sabes? Como que encuentras ese lado B de la guerra y de que comienza a ser como muy fascinante, por un lado, como la humanidad de todo eso. Y hay unos que están en 3/4, hay otro que está en 16 milímetros, hay otro que es un DVD que no sabes de dónde apareció, pero que eso está regrabado de la reconcha de tu madre, pero pues ahí se ve la imagen. Y entonces comienza, y entonces armar ese rompecabezas otra vez, eso comienza a volverse, eso es como un gran sancocho nacional a lo Guatemala, pues. Pero ahí está la riqueza como de comenzar a como explorar la historia, y Colombia siendo un país como tan, con una memoria audiovisual como tan fragmentada, tan sobregrabada, porque no hay másters de nada, Carlos Roches de todo, o sea, uno iba a buscar el máster de Pizarro entregando La Paz, y habían 30 segundos del man así sacando la pistola, corte al Partido Nacional América, final Copa Libertadores, así. Entonces uno comienza a sacar esos 30 segundos de acá, pero después este otro canal de televisión de la chingada tiene esto de acá, y después este otro man tiene esto de acá, y casi que completar esa historia mal contada, mal guardada, y comienza pues eso a variar de todo tipo de formato. Y ya jugando con todo ese tipo de formato, pues ya como que ya pues tienes un sancocho nacional. Pero está bueno eso, porque también había algo que a mí me gustó siempre de esa película, es que había mucho trabajo de archivo de televisión, de current affairs, de noticiero, ¿no? Como de lo inmediato, pero que con Gustavo Vasco logramos volverlo como un archivo como con más peso histórico, que tuviera como cierta emoción dentro de lo que sucedía en la historia. Entonces ya lo sacas de la noticia inmediata y entra como en otro registro de la historia. Entonces eso fue saliendo casi que en los teasers, para responderte. Eso fue saliendo como en los primeros, cuando comienza. Además, esta película yo la quiero mucho porque yo era montajista. Yo fui montajista muchos años en Barcelona y eso vivía, montajista de documentales. Y esta fue la primera vez que dije, un día Luis Ospina me dijo una frase que se me quedó hasta el sol de hoy, que es: todo el mundo es director hasta que demuestra lo contrario, ¿no? Como que eso sí, hágale. O sea, no hay illuminatis, sino que se van autoeliminando por los bodrios o como lo quieras llamar, ¿eh? Entonces como que dije, pues, y estaba con María José y estaba todo esto que estábamos hablando, esto que te acabo de contar. Entonces esta fue como mi primera película, esta fue como mi primer, como botada al abismo, pues, como sin saber para dónde iba, sin ser como director, pero pues yo había estudiado fotografía, había hecho cursos y cosas, pero pues sí, como con, sin esa inquietud todavía. Y entonces para mí esta película fue un gran aprendizaje, a lo que es con eso, como con los mercados, como con las coproducciones, cómo se hace una película. Yo aprendí a hacer una cine, fue haciendo una película, pues, que eso es como lo que uno debe hacer, pues. Pero entonces dentro de esto había como toda esta cuestión de comenzar a hacer la película y vender la película, tienes que hacer un teaser. Entonces para tener un teaser tienes que tener como, ¿cómo es esa estructura básica en 3 minutos de lo que puede ser un largometraje? Entonces, claro, lo primero fue el archivo. Para contestar todo eso, es como que lo primero fue el archivo.
Yo lo primero que pediría es que fuese un sueño muy, muy largo, como para poder hablar. Y lo que le preguntaría, lo que le diría, es que me contara su vida de pe a pa. Solo que me contara su vida. Tener que preguntarle a nadie más. Y no conocerlo a través de los otros, sino a él, por él. Ese sería como el sueño, el mejor sueño.
También me pareció, y se lo pregunté a Simón, que el documental de alguna manera fue encontrando su propio ritmo a través del montaje. Justo como va encontrando, así como en la música, muchas veces los discos se van haciendo en el estudio o los cuadros, el pintor va encontrando el rumbo a medida que va pintando, o quizá como algunos novelistas les pase que van escribiendo, a medida que van escribiendo va apareciendo la historia. Le pregunté a Simón si este fue el caso, que fue mi impresión, y si durante el montaje fue apareciendo la película, fue apareciendo el ritmo del documental.
Sí se fue haciendo en el montaje. O sea, hay como una... Hay como, yo lo veo, no sé si es como cierto tipo de manera de hacer cine, que también yo también como que hoy venía pensando cuando venía para acá, era como claro, como que uno se, como que bueno, este tipo de películas y como el cine, y las películas que yo hago es como un cine como mucho más artesanal, ¿no? Como que no corresponde como al otro lado, que es una cosa más industrial y que está todo como súper estructurado y todo el mundo hace su especificidad, y esto es como otra manera de hacerlo. Y una vez hablaba con José Luis Guerín, que me decía que él editaba igual, que él iba viendo en el montaje que iban haciendo, y entonces después iba y filmaba un poco más, y entonces era como que miras en la sala de edición, vas, buscas un poco más y vas, como que es otro camino más largo, más extenso, pero que vas trabajando como con lo que el material también te va dando y con lo que vas descubriendo del material, que es una manera un poco más sensible de pensar la imagen o pensar como el storytelling. Lo hace más largo, como ya dije, pero creo que esa fue la como el aprendizaje. Y por ejemplo, en este punto Gustavo Vasco jugó como un papel fundamental, como que pues esto se te puede volver una bola de nieve insostenible, ¿no? Como gigante que no sabes para dónde va. Y Gustavo, como que cuando él coge la película, ya había un corte muy largo además, y yo ya estaba totalmente freído de la cabeza. Y claro, y entonces Gustavo me dijo como, mira, desaparécete, así es. Y yo era, no, pero ¿qué te pasa? Yo tengo que estar acá, esta película es todo, tal. Y me dijo, no, desaparécete y ya, tomo, duerme, güey. O sea, mira, no sé, mira un árbol, güey, ¿no? Y ahí él cogió todo este gran amasijo de pensamiento que era esa película y la aterriza como una estructura que ya funciona. Como que te vuelve 2 horas de divergencias, de locura, de contradicciones. Como que lo aterriza como en esto y no, bellísimo. O sea, por ejemplo, cuando está esa escena, que es que ellas se van a un picnic a una finquita que tiene Miriam, que no es muy relevante en la historia, pero Gustavo lo monta como en paralelo como con el archivo de Carlos tocando una guitarra en el monte de la, en la punta de la montaña. Como que yo dije como, claro, esto era es esto la película. Entonces como que partiendo como de esa pequeña escena que él ya había como que bueno, esto sí, porque claro, te confrontas a otros editores, que había un editor que me decía, saca todo lo de María José, eso no sirve para nada, pues. Y nos centramos en el M19, en Pizarro, tintuntán, toda la historia, todos los golpes. Y claro, no, es María la que jala la historia. María es la que trae, la que carga la historia de Carlos. Y por ejemplo, el dispositivo que utilizamos, que era que en todas las entrevistas María era la que entrevistaba, ¿no? Como que estaba todo un crew y la cosa, pero era María José la que estaba buscando como respuestas, y ellos le hablaban, era María José, ¿no? Como que no era mí, yo estaba con ella y estábamos y como que nos sincronizábamos en todo, pero sí, era ella. Entonces ese punto de vista de María y ese espejo que, y además fíjate que ese espejo María Carlos, que era el comienzo de la película, a uno se les dibuja como por tanta información, para después, al final de todo el proceso, es como, no, claro, es que es el espejo, es María Carlos, y eso es lo que tiene que ser la ley en toda la película, ¿no? Como esa tensión entre ellos dos. Entonces, sí, ¿no? Un enorme, enorme aprendizaje. Y también nos pasó una cosa muy curiosa con esa película, y es que, claro, el M, por ejemplo, cuando... Yo me acuerdo que fui a RCN, cuando en esos momentos uno busca plata y socios, y uno es sin experiencia y la cosa. Me decían, no, el M19, eso es un tema muy viejo, güey. Eso ya es como historia patria, dame cosas frescas, ¿no? Como O decían, o podemos hacer una ficción. Hagamos una ficción y entonces lo ponemos así, súper guau. Wow. Bueno, en fin, ¿no? Como siempre, pésima idea, así. Y nos pasa porque la historia es así, que entonces el proceso de paz de las FARC comienza a ser como la realidad y se concretiza y sucede todo lo que sucedió en esos años, que es 2015-2016. Y nosotros estábamos sacando la película en el 2015-16, por ahí. Entonces, claro, todo lo que se estaba hablando, que era historia patria, que a nadie le interesa, de repente se vuelve el espejo de todo lo que está sucediendo hoy en día. Porque el último proceso de paz que había ocurrido en Colombia era el de Carlos Pizarro y el M-19. Y ahí había muchos aprendizajes. Uno, que los iban a traicionar, como terminaron haciéndolo. Dos, que no iban a cumplir los acuerdos, como terminaron haciéndolo. Pero que se veían en ese, ¿no? Como que se era un espejo. Entonces la película como que dejó de ser pasada de moda a tocar como un tema totalmente como de la actualidad, totalmente relevante, y darle el peso a Carlos que la historia no le había reconocido, que era un guerrerista que se había dedicado a dar bala toda su vida y que se transformó como en una persona un demócrata, ¿no? Una persona que pensó que la revolución se iba por otro lado. Y creo que para un país como Colombia esa transformación, eso es muy, muy digno y eso es muy importante, la posibilidad de uno perdonar, pasar la página y seguir adelante. No significa que no se cumpla con la justicia, sino que poder transformarse hacia otras cosas, poder como dejar un camino y transitar otro. Que eso es lo que hace Carlos y que además, fíjate que hablaba con Darío Villamizar, como que en este momento cuando Carlos, como este momento de firma y de paz y de todo esto, pues que a ellos se les volvió el momento más tensionante. Carlos había escapado como de 4 atentados antes, entonces imagínate, en 5 semanas ya le habían hecho 4 atentados que se habían escapado. Pero entonces él estaba dando como un paso a la paz, pero entonces como que la historia no le perdonaba como todo lo de donde venía. Entonces era como ese choque como entre la paz y la guerra nuevamente, que ahora, por ejemplo, que terminan como en lo que termina, que es esta muerte como tan violenta de Carlos. Entonces era un momento histórico que se pasó muy por arriba, muy, 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 muy superficialmente. Como que se tapa con esta historia de tanta violencia, que esos son layers y layers de violencia.
Mejor dicho, nadie podía pensar que Pizarro hablara de paz porque estaba cansado de la guerra. Le gustaba. Le gustaba lo militar. De hecho, no le gustaba lo militar por la crueldad, porque Carlos nunca fue una persona cruel, sino porque el juego de lo militar, digamos, le gustaba. Y entonces creo que cuando él empezó a hablar de paz, hubo como un gran respeto, ¿no? Por parte. Y bueno, vamos a ver qué dice este señor.
Es el compromiso vital del movimiento 19 de abril, M19, con la búsqueda de una solución política para el conflicto que desgarra hoy a Colombia.
Una de las cosas que sucede mucho en este país, ¿no? La desmemoria, pero también de alguna manera la elección del relato, ¿no? Y de desde dónde se cuentan las cosas. Y creo que el documental, pues justamente nos permite esto, ¿no? Ver, tener otra mirada de lo que fue, por un lado, ese magnicidio, pero también un poco de lo que fue la lucha de Carlos Pizarro, de sus compañeros de lucha. Y creo que en este sentido el documental pues es una luz, ¿no? Que nos permite rescatar y rehacer la memoria que muchas veces hace falta en el país. Otra cosa que me pareció muy interesante del documental fue ese espejo, ¿no? Entre María José y Carlos y ver cómo es la fuerza del apellido, ¿no? Cómo a veces se lleva en la sangre, como en las familias de artistas, pues un don o un legado o un sentido de vida, ¿no? Una misión de vida. Y creo que pues hoy vemos a María José siguiendo un poco estos pasos. Y el ejercicio para mí del documental de poner los frente a frente a ellos dos en ese espejo, ¿no? De lo que pues son las vidas de alguna manera paralelas, lo que fue pues la vida de Carlos hasta su magnicidio y el camino que tuvo que emprender María José y que vemos de alguna manera en el documental, ¿no? También en el documental vemos un poco lo que era el país, ¿no? Es también un retrato, una memoria histórica de lo que fue ese tiempo en el que Carlos Pizarro pues estuvo a punto de conseguir la paz, ¿no? De hecho, firmó la paz y fue asesinado cobardemente un par de semanas después de haber firmado. Le pregunté a Simón, haciendo un paralelo de alguna manera, ¿cómo ve el país de ese finales de los 80s, tempranos 90s y hoy? ¿Cómo siente él que están las cosas comparadas o en un paralelo con lo que fue esa época, ese proceso de paz y que son temas que hoy siguen vigentes en la realidad nacional?
Cuando tú haces como mucha investigación de archivo y comienzas a pillar, las noticias son las mismas. O sea, en 1976, no, la paz está cerca, vamos a llegar a la paz, este es un nuevo camino, se va. 1985, no, la paz está cerca. 1990, hubo la paz, pero después, ¿no? Como que este es un país como que no recuerda nada de dónde vino, como que no deja como recuerdo, como señas en el camino de lo que hemos recorrido. Y pues la guerra, o sea, este proceso de paz, por ejemplo, lo que tú nombrabas ahora del plebiscito y el no del plebiscito, por ejemplo, eso fue una gran tusa nacional, o sea, como el país donde uno vive, donde uno está tratando de construir y de sembrar y como de generar cosas a través de la cultura, del arte, como todo un país vota como o la mitad de un país vota por el no a la paz, ¿no? No a la paz, es que es demasiado fuerte. Y todo lo que sucedió con ese proceso de paz fue totalmente frustrante, ¿no? Como toda la no continuidad, que era lo más importante, la traición a toda esta gente que son unos soldados que tenían unas ideologías, pero pues que a la vez pues cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? También es como un derecho constitucional rebelarte como contra el Estado y eso. Pero entonces es como un eterno retorno, como una frustración. Veo como que la guerra, pues tú la ves que es como el mayor negocio que es lo que desangra como a las personas, literal, desangra como a las poblaciones. Como cuando tú vas a Montes de María, por ejemplo, que yo hice un proyecto con María José hace muchos años allá también, que íbamos a los pueblos desplazados a ver lo que había pasado y pues es como que te llegara la roya. Cuando llega la guerra a una población y llega la guerra al territorio, es como si llegara una roya que no esperaras que llegara y te sencillamente te desplazan, matan al que mataron y cógete una gallina a tu colchón y vete a Cartagena o vete a Sincelejo y sin explicaciones, ¿no? Como que es totalmente como un tractor de violencia que te desgarra por dentro, desgarra como toda la vuelta social interna de los territorios. Entonces, como que creo que, y por ejemplo, después hice otro proyecto en Tumaco en el 2016, cuando estaba entrando Duque entró en 2020, no sé, o sea, en el momento en que entró Duque, yo estuve viajando a Tumaco 18. Durante un año, 18. Y me tocó presenciar como la no guerra. Porque Tumaco es un lugar que saca con, pues, mucho perico y hay como siempre mucha presencia y siempre fue un lugar como mucha confrontación. Me tocó como la no guerra, como que cuando comenzamos a ir haciendo otra película documental, entonces uno podía andar por Tumaco, no, claro, con, pues, como cuidándose y todo, pero podías estar. Y el último viaje que hicimos era entrando como estos Hércules, estos aviones, cada media hora con tropa, con máquinas. Todo militarizado, porque nuevamente otra vez se había vuelto como al botón de la guerra, ¿no? Como que ya, entonces uno era, pero ¿en qué momento no estábamos en esta cosa de entender la paz? ¿No? Entonces, porque ¿cuál fue la respuesta a toda esta paz de Santos? Fue otra vez la guerra, o sea, fue otra vez impulsar el botón, y además es impulsar el botón económico de la, ¿no? Yo hablando con amigos de una manera muy banal, yo era, no, es que necesitan ir a vender más botas, más cinturones, más cachuchas, más cascos, ¿no? Como que, porque finalmente yo creo que eso es, porque la paz de Santos nos mostró que sí es posible vivir en paz, ¿no? La paz, o sea, lo poco que duró eso, se demostró que sí había una posibilidad de construir por otro lugar, que no era como la confrontación como de militar. Y también hay otro, y hay otro ingrediente de nuestra sociedad que es muy complejo de abordar, que también es evidentemente, que es, y que creo que es más grave que lo que fueron las guerrillas, que era, pues, que es el paramilitarismo, ¿no? que es un tema como el que nadie se habla, del que poco se profundiza, que tú nunca sabes en dónde están, ¿no? Como que no hay un campamento de nuestros amigos en ¿no? Como que quién es el comandante de ¿no? Y que entonces es como una mano negra de la que nadie se habla, de la que no se puede tocar. Una vez la tocas, mejor dicho, piérdete. Y que es la que genera, ¿no? Como que es como el que detona nuevamente la guerra, ¿no? Como que ahora con todo este surgimiento de las autodefensas gaitanistas y todas estas cosas que se apropian también de unos íconos, pues se apropiaron como de la falta de Estado. Ya no estaba la guerrilla, entran estos y eso ya es un detonante enorme porque por ejemplo, uno volviendo a la paz de Pizarro y todo lo que sucedió en los 90s, todo este escalamiento como de la violencia paramilitar, eso es una década supremamente sangrienta. O sea, nosotros nunca habíamos visto ese nivel de violencia, como nunca, y fue como la escalada paramilitar que muchos dicen, como las teorías de la conspiración, que se ejecuta el superplan es cuando llega Álvaro Uribe al poder, ¿no? Pero si tú lo miras, yo hice ahora una película sobre la muerte de Pablo Escobar, entonces investigué mucho los 90s y figuras como Don Berna, por ejemplo, que uno no tiene ni idea quién es, y cuando lo investigas bien es una persona con muchísimo, muchísimo poder. Entonces tú ves que es como toda esta escalada de este cambio de violencia, este cambio de paradigma de la guerra que cambia de unos a otros. Y estos otros que son ejército los paramilitares que son ejércitos de los narcotraficantes con exmilitares o con militares, pues eso ya es una bomba de tiempo, ¿no? Y ese yo creo que es esa mezcla de pues porque quien sí, es que como que es un tema muy espinoso para uno ponerse a decir cosas así al aire. Entonces sí creo que hay una, como que acá en este país hay como una imposibilidad de paz por medio de la incompetencia de los dirigentes, básicamente. Yo creo que hay muchas capas de intereses económicos y políticos y de territorio que no dejan que haya paz, porque cuando tú, por ejemplo, estás mirando quién está quemando en el Amazonas como estas hectáreas para como apropiárselas para ganar, para pues como monocultivo o para ganado, lo que sea, casi siempre llegan al Congreso. ¿Sí me entiendes? Como los que están pagando acá, o sea, están ganando acá, son los que están allá, pero hay 500 testaferros en mitad, y de alguna manera esa es la guerra, ¿no? Como que cuando, sí, que se reúnen, cuando lees como toda esta cosa de las tangas, los que se reunían en la finca de los Castaños, y que siempre es este poder como clérico, político, terratenientes. Sí. Entonces ese sancocho que hay es pues es muy triste, porque Colombia, ese momento cuando uno la pudo volver a viajar y descubrir, fue un país muy rico de redescubrir, ¿no? Como toda esa belleza de las personas, de los pueblos, de los páramos, de los ríos, de la... Pero pues ahora otras nuevamente tú ves como esa belleza siempre cruzada como por la violencia, que esa es como un poco para mí como lo que sería un reflejo o como una imagen de Colombia, ¿no? Que es como la belleza atravesada como la condena.
Una paz dentro del respeto a un pueblo que empieza a ejercer sus derechos.
Entonces creo que también eso lo supo entender y leer Pizarro.
Yo conocía a Pizarro el primer día que tuvimos un encuentro formal en el Tolima. Pues yo dirigí todo el proceso de paz desde el principio hasta el final. Fue el primero en Colombia que terminó con éxito.
Creo que la conversación que tuvimos con Simón nos dio muchas luces y pistas sobre, pues, lo que ha sido un poco nuestra historia, lo que fue esa historia de vida de Carlos Pizarro y la lucha en la que sigue su hija ahora, María José Pizarro. Creo que también nos da la luz para saber que, pues, desde el arte se puede seguir luchando, se puede seguir construyendo, haciendo memoria, pero también reflexionando sobre temas tan difíciles como estos, pues, que se tocan en el documental. Agradecerle a Simón por la amabilidad de venir al estudio, de conversar con nosotros y, pues, desearle muchos más éxitos en su carrera, que seguro va a ser así. Y a ustedes, invitarlos a que se pasen por nuestra plataforma RTBC Play. pizarro.co a que se animen a escarbar, a investigar un poquito de lo que tenemos ahí. Hay mucho contenido, hay películas, documentales, series, podcast y en fin, todo un abanico gratuito de contenido muy interesante para que disfruten. Hasta aquí llegamos en este episodio de Hecho en Colombia y nos seguimos escuchando. Larga vida al cine.